Noticias en Radio Istán, la información de proximidad en el 107.3. Asuntos que nos interesan a todos y a todas en nuestro municipio. Las cifras positivas se alternan con las negativas en la evolución de la pandemia de COVID-19 en la provincia de Málaga. El dato positivo es que la provincia ha vuelto a bajar de los 300 ingresos por coronavirus, con 298 pacientes en la última fecha, el último informe disponible. El dato negativo es que la pandemia ha dejado en 24 horas hasta 20 fallecidos en la provincia. Con los 20 fallecidos de la última jornada, son ya 684 las personas que han muerto en Málaga a consecuencia del coronavirus. Además, se han detectado otros 186 positivos, con lo que se supera la cifra de 34.200 desde el inicio de la pandemia. Y en los hospitales hay 298 pacientes con COVID-19, 22 menos que en la jornada anterior. 35 personas están en la UCI. Más noticias preocupantes relacionadas con la pandemia, aunque en este caso no en el ámbito sanitario, y es que también la provincia sigue encabezando la subida del paro en el ámbito nacional. Si en octubre fue la provincia con mayor aumento de desempleo de toda España, en noviembre se situó en segunda posición por detrás de otra provincia andaluza, Cádiz. Pese al incremento de contrataciones temporales vinculadas al Black Friday y al inicio de la campaña navideña, el mes se cerró en Málaga con 3.732 parados más, de forma que el total se eleva ya a 194.579, cifra peligrosamente cercana a la barrera de los 200.000. Sin duda alguna, los sectores económicos más importantes de nuestra provincia son precisamente los que más están notando los efectos de la pandemia, y eso se deja notar indudablemente en las cifras relacionadas con el desempleo. El jardinero, la persona, jardinero de profesión, acusado de provocar por imprudencia el gran incendio de la Costa del Sol de agosto de 2012, recuerden, murieron dos personas, cuatro resultaron heridas y se quemaron 8.225 hectáreas de terrenos en distintos municipios, se enfrentará a una petición fiscal de 7 años y 6 meses de prisión. El procesado será juzgado por un delito de incendio forestal por imprudencia, con peligro para la vida, de especial gravedad en concurso ideal, con dos delitos de homicidio imprudente y un delito de lesiones por imprudencia, según el escrito acusatorio. El fiscal mantiene que el acusado hacía labores de mantenimiento, limpieza y cuidado de una vivienda unifamiliar ubicada en el término municipal de Coín, propiedad de un ciudadano belga que no residía de forma permanente y con quien tenía concertado de forma verbal el desempeño de esas labores. El día del incendio se registró en la zona una temperatura ambiente de 37,6 grados y un índice de peligro de incendios de alarma extrema, y con estas condiciones, de manera absolutamente irresponsable, señala el escrito acusatorio, dadas las extremas condiciones meteorológicas y sin autorización administrativa, encendió una hoguera en el interior de la finca para la quema de residuos de poda de vegetación de jardinería. Eso dio pie a probablemente el incendio más importante que ha sufrido en muchísimos años nuestro entorno geográfico más cercano, en este caso el entorno de Sierra Blanca. Se vieron afectados los municipios de Coín, Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, Ojén y Monda.
Las noticias en Radio Istán.
Sigue en marcha, recordad, de hecho ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de formación incentivado. En Istán se va a desarrollar en concreto el curso Gestión y Dinamización de Actividades de Turismo Activo dentro del programa Enrédate Más. Está financiado en un 80% con fondos europeos. Son cursos de hasta 200 horas, el que se desarrolla en Istán y los que tienen lugar en otros puntos de la provincia malagueña. El plazo de inscripción, como decimos, es hasta el 23 de diciembre. En la página web del ayuntamiento tenéis, por ejemplo, no solo los datos y la forma para apuntarse de manera telemática o obtener información a través de la dirección de correo electrónico, sino también los formularios que son necesarios rellenar para tomar parte en esta iniciativa de formación. Hay que tener más de 16 años, igualmente estar empadronado en un municipio de menos de 50.000 habitantes, en este caso sería Istán, personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo tendrían evidentemente prioridad y igualmente pertenecer a un colectivo vulnerable. Estar en posesión de un título académico oficial requerido para acceder a cada itinerario. No tenemos una especificación para el curso que se desarrolla en Istán. Y por otra parte, no percibir una renta por encima del 75% del IPREM. Llega el frío, definitivamente. Este puente de la Constitución va a estar marcado por una bajada ostensible de las temperaturas. Poquito a poco va ocurriendo. Si bien nos ha dejado notar a lo largo de la jornada de este miércoles, sí que vamos a tener bastante más fresquito el jueves y especialmente se va a notar la bajada el viernes. Bueno, especialmente por proximidad en el tiempo. Luego bajará aún más. Se esperan 14 grados de temperatura máxima y 5 de mínima durante el viernes. Para el sábado, 11 de máxima, baja hasta los 11 grados la temperatura con 5 de mínima. Las mínimas se mantienen en esos valores y ya el domingo se espera que suba un poquitín la temperatura en torno a 12 grados. No hay grandes previsiones de lluvia, si acaso a lo largo del viernes sí parece que pudiera llover según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, pero el resto de los días no tanto. Habría una alternancia entre cielos despejados y parcialmente nubosos. El único aviso así relevante en cuanto a riesgo que reseñar es un riesgo de vientos costeros también para la jornada del viernes. Básicamente, y lo resumo, si vais a hacer planes para actividades al aire libre, no lo hagáis el viernes, hacedlo cualquier otro día de aquí al fin de semana. Nada más, dejamos aquí las noticias de actualidad, nos quedamos con las del pasado, las efemérides con Victoria Ramos. Nada más, cuídense, hasta la próxima.
Gracias Nacho, buen día oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Penn. Así, un
2 de diciembre de 1547 muere Hernán Cortés. La figura de Hernán Cortés está irremediablemente ligada a la conquista de México. Sus éxitos le aportaron poder y mucho dinero, pero no tantos favores reales como él pensaba que merecía. De hecho, se hallaba inmerso en varios litigios cuando a los 62 años de edad le sorprendió la muerte en Castilleja de la Cuesta el 2 de diciembre de 1547. El conquistador extremeño había estudiado leyes en Salamanca, pero no llegó a obtener grado alguno porque su carácter inquieto y aventurero se lo impidió. Pariente de Nicolás de Obando, gobernador de la Española, cruzó el océano en 1504. En 1511 se embarcó en la expedición de Diego Velázquez de Cuéllar, que conquistó Cuba, y cuando éste organizó, ya como gobernador, otra expedición a México, pensó en Cortés para dirigirla, aunque finalmente cambió de parecer. Aún así, en noviembre de 1518, Cortés se hizo a la mar desde Santiago de Cuba e hizo escala en La Habana para pertrecharse. Durante 2 meses estuvo recibiendo órdenes de Velázquez para suspender la expedición, pero las ignoró y en febrero de 1519 partió hacia México. A su llegada por Yucatán, en marzo, tuvo que enfrentarse a los indios en la llamada Batalla de Tabasco. Después fundó Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz, donde recibió a los emisarios de Moctezuma y una embajada de sus vasallos totonacos, a quienes supo convertir en sus aliados contra el emperador azteca. Ya en Tenochtitlán, en noviembre, los españoles fueron bien recibidos, pero al enterarse de que los aztecas habían atacado Veracruz, Cortés hizo prisionero a Moctezuma, por cuya libertad pidió un altísimo rescate. Entonces llegaron noticias de que una expedición enviada por Velázquez había desembarcado en el Golfo de México para apresar a Cortés, así que este dejó una guarnición en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado y salió a su encuentro. Cortés venció a las tropas enviadas por Velázquez y logró atraer a su bando a los supervivientes. Cuando regresaron a Tenochtitlán, se encontraron con que los indios se habían rebelado, provocando la desesperada huida de los españoles en la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520. Una semana después, y una vez rehechas las fuerzas, Cortés derrotó a los indios en Otumba y abrió el camino para la definitiva conquista de México el 13 de agosto de 1521. Carlos I nombró a Cortés gobernador, capitán general y justicia mayor de Nueva España. Se hicieron repartos de tierras entre los conquistadores, se reconstruyó Tenochtitlán, se dictaron numerosas disposiciones y se fundaron nuevas ciudades. Sin embargo, el emperador, temeroso del enorme poder de Cortés y cediendo a las intrigas palaciegas castellanas, nombró una audiencia y creó un virreinato. Al verse postergado, Cortés viajó a España para reclamar sus derechos, pero solo logró retener la capitanía general. Posteriormente regresó a México, donde se dedicó a la agricultura y a la ganadería, aunque su espíritu aventurero hizo que emprendiera nuevas expediciones, como la que le llevó a descubrir la Baja California. Volvió a España una vez más, donde el destino quiso que muriera, a pesar de que su idea era regresar al lugar de sus conquistas. 3 años más tarde, su familia respetó su voluntad.